Producciones El Marciano, Yadier Molina les presenta Solo Deportes con lo último en información, noticias, análisis y entrevistas. Aquí es donde los duros se comunican con el auspicio de Willy's Barbecue 263-9090, Unipieza Willy 263-6913, W Barber Scott 217-9795, DJ Waldo 923-7167. Ahora les presento Altavoz.
Buenas tardes, bienvenidos a este tu programa favorito. Hoy sábado, 12 del mediodía, ya en la cabina con mi partner, con mi compañero Arnold Palillito Santiago. Desde aquí, informándole lo último desde Cabo Rojo, Puerto Rico, pero como quiera, trayéndole a ustedes el saoco deportivo que usted merece. Esto le llega a ustedes un auspicio gracias a Willy Barbecue, Unipiezas Willy, W Barber Scott, All Star Graphic, DJ Waldo y Satélite Electronic Center. Palillito, bienvenido, gracias una vez más por estar aquí en la cabina de este, el programa deportivo donde los duros se comunican, Solo Deporte.
Bueno, buenas tardes, Tavo, y espero que estés disfrutando por allá por Cabo Rojo, y un saludo cordial a todos los radioescuchas. Y esto es Solo Deporte, donde los duros se comunican.
La Central Deportiva, rapidito, pasando ya a los temas deportivos, a lo que usted está esperando, aquí lo tenemos, y esta sesión de NCAA March Madness le llega a ustedes con el auspicio de Unipiezas Willy. Llame al 263-6933. Para cualquier pieza, allí está Pito Layen, hay delivery, allí usted la llama, se la tienen lista en el counter. Eso es Unipiezas Willy, que le trae el baloncesto, el marzo loco, la NCAA. Anoche, varios partidos, Baylor vence a la Universidad de Xavier, 75-70, Palillito, juegos apretados ya, se está poniendo la cosa difícil. El Swiss Team fue duro, el Elite Eight empieza hoy. Anoche, en lo que pudimos haber de acción, ¿qué estuvo pasando entre Baylor y Xavier?
Pues mira, Baylor ganó 75-70 sobre Xavier, un tremendo partido. Por Xavier, Holloway, que era el que siempre habíamos hablado, tú Holloway, encestó 22 puntos. Fue la bujía del equipo, Kenny Freeze añadió 18, pero en sí Holloway estuvo impresionante, pero de verdad que el equipo de Baylor nunca se quitó. Xavier estuvo ahí peleando hasta lo último, pero de verdad que se le acabó el tiempo a Baylor, a Xavier, y no pudo ganarle a Baylor. Por Baylor, Quincy Acey, que era uno de los que habíamos hablado aquí con nuestro colega de la NCAA, Pelito.
J. Pelito 2001, J. Pelito, ese es el duro, ahí no hay break.
Ese es el caballo, pues habíamos hablado con él, pues aportó 20 puntos y 15 rebotes. Y Jackson, que es el que estuvo pasando la bola acá y todo el día, fue el que mejor muchas asistencias hizo, 10 asistencias. Pero Baylor ganó 75-70 sobre Xavier.
Entonces eso le da la oportunidad a Baylor a jugar en el Elite A. Ahorita le vamos a estar diciendo el contrincante, Ohio Bobcats, la Universidad de Ohio Bobcats, rankeados 13 al comenzar en su bracket, ¿no? En su división, estaban rankeados 13 como tal. La Universidad de North Carolina, una de las más prestigiosas, 73-65. Esto fue un partidazo. Palillito, cuéntanos un poco más sobre lo que estuvo sucediendo allí.
Pues mira, Ohio tuvo la oportunidad hasta de ganar en los últimos 5 segundos. El juego estuvo empate a 63. Tiraron un tiro ahí de mitad de cancha ahí, por poco se da
el milagro. La Cinderela.
Definitivamente que era la Cinderela, pero estuvo todo el tiempo. Eso fue un tú y dame ahí todo el día, pero Carolina del Norte, pues en un overtime, pues un equipo tan fuerte, no le puedes dar tiempo extra para jugar. Aprovecharon su overtime y ganaron 73-65 por el equipo de Ohio. El mejor fue Walter Offutt, con 26 puntos. Jugó el juego de su vida, especialmente contra el mejor equipo que estaba enfrentándose el equipo de Ohio en mucho tiempo. Pero no fue suficiente. Kellogg tuvo 14 puntos con 8 rebotes para Ohio también. Pero para los Tar Heels, pues ya tú sabes, Tyler Seller, ese hombre es el Bynum de la March Madness ahora mismo. 22 rebotes, 20 puntos. No había manera de parar ese individuo.
Se levantó y se comió unos conflay del Tigre y el hombre fue a jugar bastante, ha activado 22 tableros, 20 puntos. Ayer también los campeones, los futuros campeones, los Wildcats de Kentucky, 102-90, se recuperaron esa derrota tan dolorosa al comienzo de la temporada, como había dicho José J. Pelito 2001. Ayer la Universidad de Kentucky, a quienes yo tengo para quedar campeones este año, vence Indiana 102-90, y estoy loco por escuchar los numeritos de ese partido, Arnold, tíralo.
Pues mira, Indiana tuvo el juego de su vida, 90 puntos, tú pensarías que en el NCAA pues lo puedes ganarle a cualquier equipo, pero no es así, al equipo de Kentucky, que también lo escogimos nosotros para ser campeón, de verdad que hay que, ya vemos que hay que anotar 90 o más, porque te pueden encestar 100 en un abrir y cerrar de ojos. Por Indiana, Christian Watford tuvo un tremendo partido, 27 puntos, dio dos bloqueos importantísimos, pero de verdad pues no pudo él solo con el equipo, porque hasta Cody Seller del equipo de Indiana puso 20 puntos, pero la verdad que eran demasiado Kentucky. Kentucky vino con Michael Kidd Gilchrist, que para mí es uno de los posibles MVP del March Madness, de la manera que
Gilchrist,
está jugando.
Gilchrist debe ser tercer pick overall este año. Gilchrist está rankeado número 3 de la NCAA, y primero está Anthony Davis, que también jugó ahí.
Ah, bueno, pues mira, aprovechó Gilchrist que le empezaron a dar faltas a los últimos. Tú sabes cómo es esto, para tratar de parar el reloj, pues se fue de 10-10 del tiro libre, 10 rebotes y 24 puntos. Hizo Michael Gilchrist con la ayuda de Daron Lum, que aportó 21, y Darius Miller, que aportó 19.
O sea que la presencia de Davis ni se sintió, solamente fueron los top late primer round, con los que se van tarde en el primer round, temprano en la segunda ronda. Todavía ayer la máquina, Anthony Davis, que es realmente el top prospect, el main event en esa universidad de Kentucky, no hizo mucho ruido y anotaron 102 puntos con todo y eso, pasando al juegazo de la noche. Este sí estuvo duro. North Carolina State 57, Kansas 60.
Ahí estuvieron peleando, bueno, de verdad que no le sabía quién iba a ganar este partido, de verdad que no fue un buen partido en cuestión de cómo jugaron. Hubo mucho turnover, muchos tiros que se fallaron. Bueno, el equipo de North Carolina State terminó con un promedio de 28% de field goal. Imagínate, tiraron 67 veces y solamente encestaron 19. Pero el equipo de Kansas también estaba malito, 37% del tiro, con 24 encestadas en 64 oportunidades. Y el equipo de Kansas es un equipo que de verdad pues te puede ayudar de los tiros de tres, de la línea de tres. Se fue de 1 de 14 de la línea de tres. Por eso es que se ve el juego tan apretado de 60-57 que ganó el equipo de Kansas. Y por el equipo de North Carolina State, tuvieron 4 jugadores sobre los 10 puntos. CJ Leslie fue el mejor con 18 puntos. Y Richard Howell, solamente 4 puntos, pero 16 rebotes. Fue el máximo rebotador de ese partido entre Kansas y North Carolina State. Y por Kansas, Thomas Robinson, 18 puntos con 15 rebotes.
Bueno, tengo aquí también que Florida, hoy a las 4:10, Florida se enfrenta a la Universidad de Louisville. Esto ya es el Elite Eight. 4:10 por CBS hoy, Florida y Louisville. ¿A quién coges ahí, Arnold?
Pues mira, me voy a tener que ir con Louisville. Me gusta ese equipito, confieso que Billy Donovan tiene a los Gators jugando muy bien, pero no sé, como que Rick Pitino los estoy viendo como que más inspirado.
Bueno, yo voy a ir a escoger a Florida, me voy a ir en contra tuya una vez más. Le voy a los Gators, Go Gator Chumps, Auri Cruz, Alex Cora también están chiriando por los Gators. Parece que los Braques están fundidos con la Universidad de Florida para dar esa sorpresa. Ohio State, los Buckeyes, que para mí llegan a la final con Kentucky, hoy se enfrentan en su reto más grande del torneo. Syracuse, ¿qué tú crees ese jueguito? Ohio State y Syracuse a las 7:05 por CBS.
Ese debe ser tremendo juegazo y no y para mí se va a decidir en los últimos minutos del partido. No creo que sea un partido que vaya a estar abierto por uno de los dos bandos, pero tengo que coger a Syracuse porque es el que tengo en los finales contra el equipo de Kentucky, o so me voy con Syracuse.
Yo tengo Ohio State y Jarrod Solinger. Hoy Jarrod Solinger se va a quedar con la cancha. Eso es esta noche ante Syracuse. Mañana Baylor visita Kentucky. Allá juega contra Kentucky en el Elite Eight.
Kentucky es el que de verdad como ha lucido, y ese juego de ayer que tú ves ese equipo tratando de verdad de ganarle Indiana, Indiana le tiró hasta, como dicen por ahí, hasta con la cocina entera a ese equipo y anotó 90, y tú decir wow, y me voy para casa perdiendo por 12 todavía.
Eso es así. Mañana también juega Kansas en la Universidad de North Carolina. North Carolina tuvo que luchar un poquito contra Ohio Bobcats, sabemos que eso no es su estilo de juego. Ya mañana deben llevar su juego a para poder vencer la Universidad de Kansas, que como tú dijiste, de 14-1 de 3, y buscaron la manera como quiera de ganar por tres puntitos, pero estuvieron ahí en la victoria. Ya mañana el equipo se recopila, ¿no? Se concentra en otro estilo de juego, para así tratar de llevarse esa victoria ante la Universidad de North Carolina. Esto es el Elite Eight, usted no se puede perder hoy y mañana estos jueguitos calientes. Mira, esto es lo mejor del baloncesto colegial. Apalillito.
Eso es así. Y mira, vamos a darle aquí rapidito para que no se nos olvide. El baloncesto superior de Puerto Rico, ya que estamos hablando de baloncesto. En los partidos de ayer, Guaynabo le ganó a Guayama 98-91. En un partido que por el equipo de Guaynabo, James May anotó 29 puntos. Y por el equipo de Guayama, pues ya ustedes saben, el animal. Al Thornton 32 puntos, pero así, con partido y eso, perdieron por 7. En el otro partido, San Germán 82, Arecibo 74, Mike Harris por San Germán 22, por Arecibo el monstruo, Larry Ayuso con 24 puntos.
Y va a seguir,
eso iba a decirte, iba a seguir. Y el último partido, Bayamón 80, Humacao 77, y podemos decir que Humacao va a seguir perdiendo. Julian Sensley de Humacao, 29 puntos, lo único que parece que era una cocinita para él. Él y otro nada más ayudaron, porque más nada los que había contra 5 del equipo de Bayamón, y Cristian Dalmau, pues ya te sabes, 18 puntitos.
El former MVP, los standing en la Liga de Baloncesto Superior Nacional, Guaynabo lidera con 8-3, Mayagüez 7-3, Bayamón 8-4, Quebradilla 6-4, Arecibo con 5-6, San Germán con 5-7, Guayama con 3-7 y Humacao con 1-9.
Eso es así, los partidos que tenemos hoy en calendario: Quebradilla visita Arecibo y Mayagüez visita a los Mets de Guaynabo, que en su hogar tienen 5 victorias y una derrota.
Quebradilla en Arecibo, para allá lo que va, ya tú sabes que eso, el petaca hoy se cae nuevamente con la visita de los Piratas de Quebradilla, también quedándonos ahora en la NBA con un auspicio de W. Barber Scott. Pasamos al tema del NBA, anoche una serie de partidos, qué caliente está la cosa, tu Celtic, lo más importante de anoche en la NBA, no, el nuestro, J.J. Barea, el boricua, primer latinoamericano en recopilar un triple double, y es el primero que sucede en Minnesota desde el 2007, usted dirá, ahí está Kevin Love, 55, 56 juegos consecutivos haciendo double double. No se hace un triple doble en Minnesota desde el 2007, y el de aquí, el pequeño J.J. Barea anoche, con 25 puntos, 14 asistencias y 10 rebotes, en la derrota, escúcheme bien, en la derrota ante Oklahoma City, 140-149 en dos overtime, el nuestro J.J. Barea, de parte de Solo Deporte, muchas felicidades en ese logro, un triple doble. Palillito, ¿qué tienes que abundar de ese tema?
No, lo increíble de esto, que mucha gente dice un triple doble, pues qué fácil sería eso. Bueno, lo más difícil en cuestión de Pavarea, sobre todo, es los rebotes, que tuvo 10. Eren, en Minnesota, Kevin Garnett hizo un triple doble. Estamos hablando de un individuo de casi 7 pies, que tú dices, pues ese no se le debe hacer tan fácil coger un rebote y hacer hasta asistencia y encestar par de canastos. Pero el nuestro, que de verdad en la NBA juega como si midiera 5 pies, a la verdad que hay que aplaudir a J.J. Barea, una lástima, ¿verdad? Que un juego como ese, pues no pudieron alzarse con la victoria, pero Barea, desde todo Puerto Rico, puso la bandera en la China.
Eso es así, en ese mismo partido, Kevin Love, 51 puntos, 14 rebotes por Minnesota y por Oklahoma City, las máquinas de guerra, Westbrook, 45 puntos, Kevin Durant aportó 40 en la victoria, 149-140, los tuyos, los Celtics, cayeron 99-86 ante los 76ers, Doc Collins de los 76ers, el dirigente recopila su victoria número 400 en su carrera, Elton Brand 20 puntos, Lou Williams 19, ¿qué me tienes que decir de los Celtics?
Pues mira, de verdad que fue un buen partido por dos quarters. Los Celtics estuvieron adelante por 4 y 5 puntos hasta que Michael Petrus fue a penetrar en una jugada, le dieron una falta en el área de la cabeza, cayó hacia el suelo, pero la verdad cayó bien fuerte en el suelo, trató de que la cabeza de él no diera en el tabloncillo, pues esa presión a sumado al cantazo que cogió cuando cayó, pues tuvieron que sacarlo en camilla y hasta en el tabloncillo había sangre y todo porque pues vomitó mucha sangre cuando cayó, mucha preocupación. Acá en Boston lo primero que dijeron esta mañana, que todavía lo tenían en observación, se veía muy bien, anoche habían dicho que a lo mejor tenía el cuello roto, pero gracias al señor pues no lo tiene roto, pero fue una caída bien fuerte y de ahí en adelante el equipo de los Celtics, pues tú que lo sabes, Tavo, cuando nosotros jugamos, sí, pasa algo así, uno de verdad se quita y de verdad que se quitaron, se cayeron.
Sí, el momentum baja, eso es una situación pues que no muchos jugadores pueden recargarse de ella misma en los últimos 4, 5, 6 minutos de juego, un compañero que tú se está batallando entre la vida y la muerte en el camerino. Sí hay ética y sí hay concentración deportiva, pero la vida de un ser humano y más de un compañero, ¿sabes? Le trabaja a cualquiera con lo que es la concentración. Pasando al juego de Phoenix-Indiana, 113-111, victoria para Phoenix. Orlando salsea Cleveland 93-80, y aquí quiero llegar. Los Knicks pierden 96-79 con Toronto. ¿Qué pasa aquí con los Knicks? No entiendo.
No, de verdad que no se puede entender. Jeremy Lin 6 puntos, Carmelo sobre 10 puntitos nada más. De verdad que no sé. Un equipo como los Raptors había que ir a dominar los grandes. Entonces lo que se buscan es el problema. Porque entonces ahora el equipo de Milwaukee está solo medio juego de ellos para la octava posición.
A mí me gusta muchísimo Milwaukee y no es tan solo eso. Hoy por lo menos reciben la visita de los Pistons, los Knicks, que se pueden recuperar de esa derrota, pero estas victorias así en Toronto, esas son las que usted tiene que sacar a galla y llevárselas, robárselas, porque ahí es que usted gana puntos en el standing. Estas victorias son las importantes. Milwaukee hizo lo correcto, 112-92 anoche ante los Bobcats. Ahí 6 jugadores de Milwaukee en doble dígito, incluyendo a Drew Gooden y a Mava Mote con 20 puntos y Gooden con 14. ¿Qué tú crees de Milwaukee? Para mí, que hace la última corrida del año, no me gustaría que los Knicks se quedaran fuera de los playoffs. Muy, muy cerrada esa división del este. ¿Qué tú me dices de ese standing ahí en la octava, para luchar la octava posición, palillito?
Imagínate, Tavo, que uno puede pensar en un juego como ayer, que ambos equipos que están luchando por ese puesto, especialmente los Knicks, en este momento lo tienen, van a jugar con los dos equipos que peor juegan en la NBA casi toda la semana. Y Milwaukee, sobre 100 puntos. Y los Knicks no llegan ni a 80 puntos. O sea, tú te sientes como que el equipo de Milwaukee tiene una meta y la está mirando, y el equipo de los Knicks está como que esperando que algo suceda para entonces poner énfasis a lo que van a hacer.
Bueno, eso es lo que estuvo sucediendo ayer también. Atlanta venció a New Jersey 93-84. Miami 88-73 versus los Pistons. Dallas cayó 87-104 ante San Antonio. Los Trail Blazers cayeron derrotados 96-103 ante los Lakers. Denver cayó ante Utah, que viene jugando impresionante. Utah ayer se pudo colocar en ese standing del oeste. Utah se pudo colocar ahí en una séptima posición con 26-22.
Tú sabes que hay un triple empate en esa séptima posición, Utah, Denver y los Rockets con el mismo récord.
Eso es así, ahí está Utah, Denver, los Rockets y Phoenix está también pisando los talones con 24-24, los Mavericks de Dallas, estos con 27-22, los Clippers quinto, Memphis cuarto, los Lakers tercero, San Antonio segundo, Oklahoma City primero en el este. También la batalla continúa. Séptima posición para Boston con 25-22. Octava posición para los Knicks con 23-25. Novena posición para Milwaukee con 22-25. Palillito, ¿qué me tienes que decir?
No, definitivamente. En el este por lo menos se sabe que se va a pelear la posición número 7 y la número 8. Es de verdad, porque las demás de verdad están bien cómodos los muchachos. Pero la del oeste es la que, señores, la última semana de la NBA para el oeste va a ser impresionante, yo creo.
Bueno, eso es lo que puede estar sucediendo. Arnold, vámonos a una pausa. Regresamos en breve ya con más de Solo Deportes, donde los duros se comunican.
Restaurante Sport Bar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calley, con comida criolla, menú variado, Miércoles, clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante. Jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090 Willy's Barbecue. Unipiezas Willy, venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos, BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, barrio Montellano, salida 39 en Calley. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. No deje de atender a su visita por estar pendiente a la música. Llame a DJ Waldo al 923-7167 con el mejor entretenimiento, karaoke, luces y todos los efectos especiales para hacer de su actividad o fiesta una más especial. DJ Waldo, 923-7167, para cualquier actividad, boda, cumpleaños, quinceañero, baby showers. DJ Waldo, 923-7167. W Barber Scott, localizado en el estacionamiento de Willy's Barbecue, con el número 217-9795, abierto lunes a sábado, 8 de la mañana a 8 de la noche. No olvide llamar para reservar su turno temprano. 217-9795. W. Barber Scott. Localizado en Levittown, se encuentra All Star Graphics de nuestro amigo Julito. Llame al 242-4557 para videos, páginas web, logos, flyers, stickers, en fin, todo trabajo de arte gráfica. Julito, con el 242-4557 en All Star Graphics le atenderá.
Bueno, regresando a esta, la cabina de tu programa favorito, Solo Deportes. Antes de continuar, Palillito, le quiero desear feliz cumpleaños a los dos grandes auspiciadores, ¿no? Son los hermanos José y Omar, que estamos aquí en Boquerón celebrando su cumpleaños. Ya ustedes saben, ¿no? Pasándola bien, los muchachos están por ahí dando, comiendo salguito de parte de Solo Deportes, de la cabina. Feliz cumpleaños a los hermanos de Willy Barbecue, Unipiezas Willy y W. Albert Scott, que siempre han dicho presente, ¿no?, en esta, la transmisión de tu programa favorito deportivo, Solo Deportes.
Felicidades a los muchachos, y ahora te voy a dar un minutito aquí para la AA. En los resultados de ayer, Moca le ganó a Aguada 4-3, Añasco le ganó a San Sebastián 10-2. En el suroeste, Lajas pone su récord en 9-1, ganando a Cabo Rojo 4-2. Noreste, Gurabo le ganó a Loíza 4-3. En la central, Barranquita le ganó a Calley 6-2. En la del sur, Santa Isabel le ganó a Patilla 11-8. Y en el sur también, Cuamo le ganó a Juana Díaz 2-0. Y ahí está el Iván Maldonado. 9 entradas, 7 hits y 5 ponchetes.
Ese es el fenómeno. Ayer me llama a las 12 de la noche. Caballo, ya yo creo que yo no tengo nada que envidiarte. Tiré 9 entradas en cero en la AA, que era la última hazaña que le faltaba de cumplir en su checklist, para entonces igualar a lo que fue el Taboski. Siempre hemos tenido esa batalla. Felicito a mi hermano, el fenómeno Iván Maldonado, quien se trepó ayer ante los Poetas de Juana Díaz. Lanzó 9 entradas fulminantes de 7 hits, 5 carreras, para darle esa victoria a los maratonistas. Arnold, ¿qué más ha pasado por ahí? Yo tengo aquí, bueno, alguito de la Liga del Voleibol Superior Femenino.
Bueno, antes de ir al voleibol, para que no se moleste nuestro hermanito Aranzamendi. Aranzamendi, por favor, da los 700 ya. Ayer se fue de 4-1 el juego de Santa Isabel Patilla. Tiene 699. Cuando llegues al 700, hablamos contigo.
No, aquí ya tú sabes que donde los duros se comunican. Desde ayer me está llamando. Él pensaba que ayer iba a hacer esa hazaña. No se pudo cumplir. Sabemos que eso es ya en el próximo partido, primer turno, un cohete, y ahí mismo levanta el teléfono para llamar a donde los duros se comunican, la central del deporte, Jorgito Aranzamendi, de los Potros de Santa Isabel, una leyenda en este país, no tan solamente por el béisbol AA, sino muchos dicen que lo catalogan el mejor softbolero que ha salido del país.
Eso es así, muy bueno que es.
Bueno, pasando a la Liga del Voleibol Superior, Mayagüez venció a Bayamón 3-0 anoche. Las Pinkins de Corozal 3-1 vencieron a Guaynabo. El voleibol está caliente. Mayagüez ya cualificó para lo que son las semifinales. Hoy Ponce visita Caguas, Cataño visita Juncos, Mayagüez visita Corozal, Guaynabo visita Bayamón. Corozal necesita hoy vencer a Mayagüez, ya que tiene 2-2 en el grupo B. También Guaynabo necesita vencer a las Vaqueras, que también se colocan con 2-2 en el grupo B. También el grupo B está Mayagüez con 4-0 y Bayamón con 0-4 en el grupo A. Las criollas que reciben la visita hoy de las Leonas de Ponce, que mucho trabajo le han dado esas Leonas a las criollas. Hoy Ponce visita desde las 8 de la noche las criollas. Caguas marca el puntero de la Serie A con 3-0, Ponce con 2-1, Cataño con 1-2 y Junco con 0-3.
Bueno, vamos a pasar ahora a la Grandes Ligas, los últimos minutitos para que la gente sepa lo que está pasando. Chris Carpenter, parece que es feo la cosa en esa inflamación que tiene en el área del cuello, de que le coge hasta el hombro y que le coge toda esa área de la espalda. Bueno, eso es, ya usted sabe, usted fue pitcher y un dolorcito ahí arriba te coge por todos lados. No sabemos cuándo vuelve a lanzar.
No, ya lo de Chris Carpenter está un poquito feo. Hoy, por San Luis también inicia Lance Lynn, quien debe ser el que esté ocupando esa posición de Chris Carpenter, en lo que puede regresar fuera indefinidamente. Lance Lynn será el sustituto de Chris Carpenter, y como todos sabemos, San Luis nunca ha sufrido de un hoyo en la rotación. Ellos, cuando usted piensa que más hoy, más profundo están ellos en un problema, sacan un Joel Piñeiro, sacan un Jaime García, sacan un Adam Wainwright, sacan un Jay Westbrook, un Jeff Zupan, como lo han hecho anteriormente, y ese individuo le gana 10, 12, 14 juegos, que es lo que debemos esperar de Lynn este año.
Bueno, sí, Lynn tiene una victoria sin derrota y 1.64 de efectividad en el sprint tenis, o ya estaba abriendo partidos, o debe estar en buena posición para coger ese puesto, por lo menos para llegar a calzar los zapatitos, porque de verdad no puede calzar el cuerpo entero, porque Chris Carpenter es, ¿verdad?, un caballote.
Eso, Jova Chamberlain, ¿existe la situación para Jova Chamberlain, palillito?
De verdad que doloroso por dos maneras. Estuvo fuera un año por la Tommy John, ahora estaba casi ya en ajeres, que ellos, como ellos dicen, casi ya iba a lanzar antes de tiempo, y se puso a jugar con su hijo Cartel en un lugar para jugar, brincó de un trampolín y se dislocó el tobillo teniendo una operación, y ahora mismo no se sabe si su carrera está en peligro.
Matt Buch, prospecto de San Diego, primer pick overall. Mira, usted busca Matt Buch en Google y verán que en su draft, el año, no me acuerdo bien cuál fue el draft, del 2004, fue seleccionado primero que Jared Weaver, ese sí, el de Los Ángeles, el que Verlander, sí, ese, el que ganó el Cy Young el año pasado de Detroit, ese, Justin Verlander, fue seleccionado después de este prospectazo, Matt Buch, de San Diego, California, de San Diego.
¿Tú sabes lo que es eso? Que el equipo de San Diego lo escoja antes que Justin Verlander, MVP, Cy Young de la Liga Americana.
Entonces Matt Buch firma ahora con Tampa Bay buscando una oportunidad. Tuvo un accidente fatal, quitándole la vida a un motociclista, se fue a la huida, está fea la cosa para Matt Buch. En este momento está preso, ¿no, Albert?
A estos momentos lo tienen detenido, todavía están verificando todas las pruebas que tienen y los testigos, y pues en esa misma noche, pues, Bobby Jenks, que nosotros lo conocemos en la Liga de Puerto Rico, también le pusieron 5 órdenes de arresto por diferentes cargos que de eso, y guiando borracho.
Brian Mattson, con problemas en el brazo, Arnold.
De verdad que por eso era que Filadelfia no lo volvió a firmar, tenía un miedo de que había sobrepichado, 32 juegos salvados. Ahora mismo Cincinnati lo mandó a Cincinnati porque no ha podido lanzar, 8.5 millones que pagaron por él y todavía no sabe si va a poder lanzar.
Kendry Morales, el cubano, la sacó ayer después de su regreso. Yo me imagino que no brincó en el home para celebrar, Arnold.
No, creo que todo el mundo se salió de home, hasta yo creo que hasta el árbitro se salió.
Tuvo que salirse. Bueno, esto ha sido todo por Solo Deportes, Arnold. Gracias por estar aquí nuevamente. Recuerden que ahora nos quedamos en la cabina y tendremos a Palillito, a Palillo Santiago, el senior, dictándonos, ¿no?, lo que son cositas deportivas. Estaremos hablando de béisbol. Arnold.
Pues nada, Solo Deportes, donde los duros se comunican. Nos veremos el lunes.
Le damos las gracias por estar aquí en vivo. Nos quedamos ahora.
Producciones El Marciano le trajo Solo Deportes lunes a jueves, 6:30 de la tarde. Sábado, 12 del mediodía, donde los duros se comunican. Auspiciado por Willis Barbecue, Unipiezas Willis, All Stars Graphics, W Barber Scott, DJ Waldo. Será hasta la próxima en Solo Deportes.
Aquí en la cabina de lo que es Solo Deportes, ahora estaremos contactando al señor Palillo Santiago para quedarnos estos últimos 10-15 minutitos fuera del aire, pero vía el link que le llega a ustedes vía iTunes. Ahora nosotros estamos en iTunes, usted va a los podcasts en el search, en la búsqueda, ingrese Solo Deportes y ahí le saldrá este podcast que gracias a la gente de iTunes nos está echando al mercado, ¿no? Abriéndonos camino para que la gente nos pueda escuchar y llegarle a usted en una comodidad, ¿no? Con un simple search de Solo Deporte, ya usted puede escuchar lo que es el análisis más profundo de todos los deportes.
Estamos aquí esperando la llamada del señor Palillo Santiago, mi padre. Pues como todos sabemos, pues mi padre a veces toca donde no es.
Eso es así, Arnold. En cuestión de las grandes ligas, ya esto se está acabando. Ya los jugadores están para abajo. Ya se está formando los equipos como tal. Dentro de lo que está sucediendo, me preocupan mucho los Bravos de Atlanta, Arnold.
No, definitivo, de verdad. Los otros días estábamos hablando. Ayer escuchamos otra vez en la televisión, pues lo que se supone que saben de esto, igual que nosotros. Y todos coincidimos con lo mismo. Esos lanzadores son muy buenos, son muy jóvenes, pero tienen buen brazo, pero la ofensiva de verdad tiene que cargar ese equipo. No pueden pensar que esos lanzadores lo van a poder hacer, ya que Tommy Hanson y Tim Hudson no se sabe si van a estar completos todo el año porque ya vienen con problemas.
También me preocupa mucho esa situación de Chris Carpenter. Es un ace, es el ace de San Luis. Usted, no hay manera de sustituir un Chris Carpenter en tu rotación. Yo veo a San Luis que tiene buen picheo profundo. San Luis tiene una serie de brazos en el bullpen que son excelentes. Ahora, usted no tiene la misma cabeza que Tony La Russa, de qué manera May Mattini los va a manejar. Y ya comenzar tu año sin tu ace en la loma, es un poquito apretadita la situación de May Mattini en estos momentos. Y más cuando tú eres campeón, usted le quedan pitchers como Adam Wainwright, que vino a Tommy John y ya todo el mundo sabe que está sano. Y ese se va a convertir en su ace porque él tiene la madurez para llegar a lo que toma, ¿no? Ser un ace, un capitán de una rotación. Ese espera mucho de Adam Wainwright, Jaime García, Jay Westbrook, quien está en buena condición física, Kyle Lewis, que todos sabemos el año pasado la temporada que tuvo de 14 victorias, más de 150 entradas, ese fue Kyle Lewis, quien este año inicia en Miami. Pero sin un Chris Carpenter, ¿cómo tú te batallas siendo tú un dirigente nuevo, Arnold?
Pues mira, fíjate, como tú dijiste, es fácil, a lo mejor Mattini a lo mejor se echa para atrás y dice, bueno, se me va Carpenter por ahora, entró Wainwright. Por lo menos saben que Wainwright el año pasado lo perdían por todo el año. Carpenter a lo mejor todavía tiene la esperanza, ¿verdad?, que esto no es algo que lo pierdas por todo el año. A mí lo más que me preocupa serio es el bullpen. Ese bullpen trabajó mucho el año pasado y mucha gente se cree que porque esto es un nuevo año, ese brazo ya está ready y va a ser mejor que el del año pasado. Es lo único que me preocupa, es cómo el bullpen va a responder luego de tanta fuerza el año pasado.
Ya Oakland y Seattle están en Japón.
Óyeme, qué clase de viajecito, ¿ah?
No, eso, ya tú sabes, eso tuvieron que llegar allá a Japón a comerse una buena mixta de sushi con muchas cosas, porque ¿cuántas horas son, Arnold? Más o menos, como 10, 12.
Bueno, me dijo mi papá una vez que tuvieron que yo ir a Japón y fueron como casi 18 horas de vuelo. No sé ahora cuánto es, pero es lejos, señores, es bien lejos.
Bueno, eso es ya a punto de comenzar las grandes ligas. Dentro de otras situaciones que hemos estado analizando, muy interesante la división oeste de la Liga Nacional. La gente se cree que Arizona De verdad, son unas papitas, o a lo mejor que Arizona no es de mencionar en lo que es ganar el banderín, no tan solo del oeste, sino llevarte ese segundo wild card por encima de los Bravos de Atlanta, que para mí son los que van a estar batallando ese segundo wild card. Mira, son Arizona, en el medio está, puede estar Cincinnati, San Luis y Milwaukee batallando ese wild card también. Pues en el este lo van a hacer Atlanta y Miami. O sea que ahora tú le añadiste un wild card, pero le añades casi cinco equipos a una pelea, ¿entiendes?
Y no podemos olvidar a Colorado, que yo creo que Colorado, con la ayuda que trajo a
Jeremy Guthrie.
Y Guthrie como lanzador, bueno, pues, señores, 9-17 el año pasado con el equipo de Baltimore. Señores, ganar con Baltimore, yo creo, 5 juegos era ganar como 20. O sea, no es fácil. Y cuando tú ganas 9 y pierdes 17, es porque tú eres bueno. No te vayas a pensar que el equipo es malo, pero tú estuviste bueno y no para estar todo el año lanzando ahí. Créame, señores, un parque difícil, Colorado, pero una ofensiva buena que va a tener Jeremy Guthrie. Lo veo como que ganando sus 15-16 juegos allí.
En Colorado, 15-16 juegos, wow, ese es Jeremy Guthrie, que no tan solo las victorias y las derrotas, siempre fue un pitcher reconocido por su efectividad. O sea, la ERA, el WHIP, lo que son las estadísticas que son, que realmente cuentan en lo que es un lanzador, no son las victorias y las derrotas, un pitcher no lo maneja, no lo controla. El pitcher sí controla cuántas veces los jugadores le llegan a base por entrada, que eso es lo que es el WHIP, controla la efectividad, que es el ERA, controla las bases por bolas versus los ponches, que es el K-to-walk ratio. Eso, los pitchers, o sea, si usted va a manejar, usted va a ver una estadística de un pitcher, usted se debe concentrar en lo que son esas tres ramas por lo menos, y de ahí entonces usted valora un pitcher.
Y exacto, entonces ahora va para una liga que es la de él. Yo siempre he dicho que él es un pitcher de la Liga Nacional, porque la Liga Nacional, señores, para que nos esté escuchando y el amor no se ha dado cuenta, la Liga Americana, el lanzador que tira cambio y curva y que tiene buena cambio y buena curva, ese lanzador va a lucir bastante bien. En la Nacional, el lanzador que viene con esa buena resta, y Jeremy Guthrie tiene una buena resta, no una resta meteórica, pero tiene una buena resta y un buen slider. Ese es el tipo de lanzador que domina en la Nacional. No sé si te acuerdas, Randy Johnson era bastante buen pitcher en la Americana, pero cuando llegó a la Nacional, igual que Sisi Sabathia, no le daban un foul. Por eso es que Randy Johnson terminó ganando 4 sayón en la Liga Nacional, porque es una liga que si tiras duro la vas a dominar.
El único que no ha tirado fulminante y dominó la Liga Nacional es el profesor, se llama Greg Maddux. Todos sabemos la magia que tenía en sus picheos. No se sabe si era que tiraba en saliva con vaselina, la invisible, la que cortaba. Greg Maddux con 86, 88 millas, el sinker que lo colocaba, ese era por la localización. Tuvo los años que tuvo en la Liga Nacional, pero no se crean que la Liga Nacional es fácil. La liga de más picheo en la Liga Nacional, eso está comprobado. La liga de más bateo en la Liga Americana, usted se enfrenta a 9 bateadores y entre ellos un DH, que como a Edgar Martínez le pagan solamente por batear. Ya en la Liga Nacional, usted va y casi siempre del séptimo al noveno, esa entradita es bastante fácil. Yo piché en los dos lugares, en la Nacional y en la Americana, le tuvo que pichar a equipos de la Liga Nacional en doble A, donde los pitchers ya bateamos. Pichar en la Liga Nacional es muy diferente, ya que los últimos dos bateadores no son tan fuertes como los de la Liga Americana. Casi siempre la Liga Americana, todavía en una octava posición, usted se puede encontrar a un Garner como el de los Yankees, usted se puede encontrar de Boston a un Saltalamacchia bateando séptimo, octavo por allá, que son jugadores que meten palo. A Cody Ross puede estar bateando también por allá séptimo, octavo. O sea, que usted enfrentarse a la Inot de la Liga Americana son muchísimo más completos en bateo. Ahora, que estamos hablando los otros días, Arnold, si usted va a hacer un equipo, usted necesita hacer carrera. Y si usted necesita hacer carrera, usted necesita ofensiva. Pero equipos que ganan campeonatos son los equipos que más pichean y más defienden. ¿Cómo usted se explica eso?
¿Cómo explicarlo que los gerentes generales hacen los equipos y a veces tú dices, pero ¿por qué firmaron a fulano? Y lo que necesitan es arreglar el picheo. Miren, el ejemplo más grande, el mejor equipo que yo he visto en los últimos años, mira que hemos visto el equipo de los Yankees, a la verdad que ese equipo del 95 de los Indios de Cleveland con Albert Bell, Carlos Baelga, Kenny Lofton, Sandito Alomar, Manny Ramírez empezando, Jim Tomey, me acuerdo de Paul Sorrento que estaba ahí también. Miren, eso era un line.
Kenny Lofton.
Por eso, el primer bate de Lofton, dar un out ahí no era fácil. El out más fácil que ellos tenían era Omar Vizquel, y era la época que Vizquel bateaba 300 ahí. Miren, y el equipo de Atlanta, ¿qué le hizo en la Serie Mundial? Don Glavin, John Small, Steve Avery, Gremado, se lo echaron en un bolsillo a fuerza de picheo.
No, el picheo domina, y si usted se quiere acordar un poquito más de equipos de por encimita, San Francisco Giants, hace varios años, ganó, ¿con qué? Con picheo. Los Philadelphia, cuando le ganan a los Yankees, le ganan por picheo. A Tampa Bay, perdón, le ganan por picheo. Los Yankees, los años que han ganado, es porque el picheo, si Sabatia estuvo hermético, ¿ah?
Sí, no, en el 2009, sí, fue el que pichaba cada tres días. Bueno, que eso fue lo que llevó a Mike Scioscia, Jim Leland y Joe Torre a reunirse con Major League, y decidieron entonces ahí, aprobaron cambiar los playoffs para obligar que ya no se viera eso tanto en juegos de descanso, tener tantos juegos de descanso para que un pitcher solo pudiera lanzar cada tres días, porque Mike Scioscia decía que el equipo de California se eliminó porque sí estaba pichando cada tres días.
Sí, es una estrategia que si el pitcher está listo, cualquier dirigente le gustaría aprovecharse. Como mira, pitchers que pueden pichar en tres días: Cliff Lee, Tim Lincecum, Justin Verlander, Cici Sabatia, James Chill, el de Tampa Bay, Josh Beckett de Boston. Ya Josh Beckett también lo hizo en los Marlins cuando le ganaron a los Yankees, pichó en tres días de descanso también, ¿no, Palillito?
El último juego lo pichó tres días de descanso y era un novato, como uno dice, era chamaquito, y pichó el juego entero.
O sea que realmente usted va a ser un equipo, usted es un GM y usted necesita ofensiva para que su equipo gane. Entonces necesita pues anotar carrera, que es como realmente se gana un juego. Pero el que te da la victoria es el picheo, y segundo es la defensa. Cuando usted va a hacer un equipo, los pasos a seguir sería: usted busca un buen staff de picheo, usted busca una buena defensa y entonces busca la ofensiva. Pero entonces, ¿cómo te explicas de que la ofensiva es tercera si es con la que gana?
No, definitivo, no hay que ir muy lejos. Vámonos, el año pasado hubo una jugada clave para el equipo de Texas. El equipo de Texas tuvo que poner a Michael Young a jugar primera contra San Luis en ese sexto partido. Y una roletita que Michael Young no sabía si adelantarla o esperarla atrás, trató entonces de adelantarla un momento, se le cayó la bola, dio el out en primera, pero el corredor llegó hasta segunda y después vino el hit que empató el partido. O sea, la defensa es algo primordial, y por eso a mí en el equipo de Detroit me gustaría ver más a Miguel Cabrera como designado que jugando tercera.
Oye, ahí tienen a Brandon Hitch, que le puede empujar también. Muchos recuerdan lo que fue ese pick-up play de Albert Pujol y Yadier Molina cuando Ian Kinsler abre ese sexto juego con línea. Ya los ánimos no son los mismos. Primer bate llega a base rápido, pero viene Yadier Molina y le corta la circulación de lleno con un pick-up play en primera base. Ahí es que queremos llegar a la defensa. O sea, cuando usted tiene ese tipo de defensa en su equipo, usted va a ganar el campeonato.
No, definitivo. Por eso es que yo digo, si hubiese habido por lo menos un ejemplo el próximo año, agente libre, Mike Napoli, que sabemos que puede dar 30 cuadrangulares, pues ya lo hizo en Texas, o Yadier Molina, que se mantiene con sus 314, 70 empujadas, pero detrás del plato, olvídate, no hay más nadie, no hay más nada que buscar. Es decir, ahora Yadier Molina, detrás del plato, ¿a quién tú vas a firmar como gerente?
Ahora, es que yo te quiero llevar, usted, hay un resumen, entonces también viene la comparación con Brian McCann, que es el de Atlanta. O sea, Brian McCann es agente, posiblemente agente libre. Miguel Montero, el de Arizona. Miguel Montero no tiene nada que buscar, pero Brian McCann sí siempre ha sido catalogado mejor en los rankings que Yadier Molina. Y en mi resumen, o sea, si yo soy GM, yo 4 guantes de oro, 3 juegos de estrella, 3 series mundiales, 2 de ellas campeonatos. Usted puede dar 30 jonrones, batear 300 como Brian McCann, pero su equipo nunca ha pasado de la primera serie divisional.
No, pero eso es, entonces tú dices, pues ¿a quién firmo? Pues mire, si usted es el equipo de Atlanta y cree que tiene probabilidad con el staff que tiene, puede firmar a McCann, porque dice, pues McCann, que me dé un cache que dé palo. Pero si usted tiene un staff que no es muy bueno, como el de Boston ahora mismo, tú necesitas un Yadier Molina de tres platos si quiere ganar.
No, eso es lo que se llama dirección completa del picheo. Por eso los Cardenales de San Luis ataron a Yadier Molina. ¿Por qué? Ante la ausencia de lo que es Duncan y Tony La Russa. Ahí se queda la herencia a la partida de Pujols. Todavía ahí hay sangre de lo que fue ese staff de Tony La Russa y Dave Duncan, ¿no? Con ese picheo de San Luis, que es por lo que ellos siempre se han distinguido. Ahora le añaden a Carlos Beltrán a esa alineación que junto a Lance Berkman, como habíamos mencionado, ¿no? Y Matt Holliday, se supone que sean la una y que por lo menos igualen los números de junto a Albert Pujol más lo que es Berkman y Holliday.
Pues bueno, estamos.